Desinformación y odio. La geopolítica del antisemitismo con David Benatar.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo con David Benatar. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Qué tal a todos?
Bien. Seguimos analizando esa geopolítica del odio a los judíos, el antisemitismo, y con la Iglesia, ¿no? Pero con Irán nos hemos topado, ¿no?
Sí.
Bueno, con la Iglesia, en el caso del antisemitismo, en el pasado, ¿no? Pero ahora nos centramos en el presente.
Sí, bueno, de la misma forma que hemos hecho en los dos episodios anteriores con Rusia, ahora vamos a hacerlo con Irán. En el episodio de ahora vamos a ver un poco los ejemplos de, bueno, un poco históricos y en el presente, más contemporáneos. Y en el siguiente episodio lo que vamos a hacer es tratarlo, el sentido geopolítico de este antisemitismo, de, bueno, ese sentido geopolítico que tiene, la razón, por qué se usa, a qué atiende, de una visión más estratégica. Para empezar, de la misma forma que Rusia, hay que entender que el antisemitismo es un fenómeno que se extiende a lo largo de los años, incluso el antisemitismo islámico es otro tipo de antisemitismo que no tiene la misma cabida, o que a lo mejor a mucha gente puede interpretar que el antisemitismo del Medio Oriente recoge muchos estereotipos importados de Europa, pero tiene unas características propias que son importantes entender, estudiar, y también importante no caer en estigmatizar la religión, el Islam. Simplemente es un tipo de antisemitismo particular que tiene unas características propias, religiosas en este caso. Aún así, precisamente el punto de partida para contextualizarlo creo que es más bien la revolución de 1979, que es un cambio geopolítico de Irán respecto a Israel, pero también respecto a las narrativas. Irán fue de los primeros países en reconocer el Estado de Israel en 1950, pero bueno, a raíz de la revolución de 1979, ese reconocimiento acabó, las relaciones se rompieron, uh-huh. Y empezaron la estigmatización, bueno, el ataque, el señalar a Israel como enemigo público del Estado, y todo ello reforzado a través de numerosos estereotipos antisemitas.
Claro, los ayatolás emplean el odio a Israel un poco para unificar también,
sí,
a la opinión pública, ¿no?
Lo que se llama académicamente, o los que han trabajado sobre Irán, lo llaman el neochiísmo de Khomeini, que representaría a los judíos, en este caso representados a través de ese Estado de Israel, como el mal maligno para el Islam, y sería como representarían una amenaza para la pureza religiosa, no solo de Irán, sino de una región que ya hablaré en el siguiente episodio, que querría ser el líder, o ponerse como líder, un líder regional, y cómo querría Irán encabezar esa lucha contra el Estado de Israel. Pasamos a diferentes ejemplos. Como he dicho antes, hay muchas retóricas, muchos ejemplos que vienen importados de Europa, pero hay otras que emanan propiamente con unas características propias del antisemitismo islámico. Pero bueno, hay muchas retóricas que se repiten en diferentes instituciones estatales iraníes. Diferentes, pues las conspiraciones de los hermanos Rothschild, las riquezas de Hollywood, la dominación judía de Hollywood, los judíos que estarían detrás de epidemias como el SIDA, el COVID, etcétera, etcétera. Por citar algún ejemplo más institucional, bueno, en Irán, el Departamento de Relaciones Internacionales, conocido como los Bonyads, que son las fundaciones del régimen, que son básicamente unas fundaciones que financian actividades culturales, aunque también de diversos ámbitos. Pues bueno, históricamente, sobre todo en el siglo pasado, después de la revolución, pues publicaron múltiples ediciones de los protocolos de los sabios de Sion en periodos estatales y, bueno, en diferentes áreas de influencia del régimen. También podemos encontrar numerosos ejemplos en los Bonyads, que son propiamente son instituciones domésticas dentro de Irán, aunque tienen cierta repercusión internacional, pues bueno, de representación zoomórfica, es decir, a través de animales de Israel, pero también de los judíos, pues a través de perros, cerdos, simios, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la que es más evidente y que seguro que todos los que nos escuchan lo conocen, es la negación, banalización del Holocausto. Esto en Irán es algo paradigmático, porque al final la conclusión, como ya he mencionado creo en otros episodios, la conclusión del régimen iraní es que el Holocausto es una invención de los judíos para justificar la creación del Estado de Israel. Es decir, que el ataque o la negación del, del holocausto sería la forma más clara de deslegitimar al Estado de Israel. Si no existió el holocausto, Israel no debería existir. Y hay muchos esfuerzos de Irán, entre ellos, por ejemplo, el Estado de Irán, creo que desde 2006, sponsoriza concursos internacionales sobre el holocausto, que no es que sean promocionando o recordando la memoria del holocausto, sino que son concursos de caricaturas que denuncian esa invención supuesta del holocausto. Por ejemplo, diversas viñetas, que alguna usaré para la portada, una que pone Holocaust made in Israel, o sea, que es una invención del Estado de Israel, uh-huh. Diferentes caricaturas visuales Irán históricamente sí que es verdad que el holocausto es su estereotipo o su forma de antisemitismo más evidente por esa forma de legitimar el Estado de Israel. Aún así, lo que nos encontramos en un análisis más contemporáneo es, en diversos periódicos domésticos, como son Tasnim, vinculada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Flash News, Mers News, o la propia agencia de noticias de la República Islámica, ahí ha aumentado considerablemente los niveles de antisemitismo, pero bueno, no solo en periódicos o medios domésticos, sino también en ya los conocidos medios internacionales con los que cuenta Irán, Press TV, donde también se encuentran, que para que no lo sepa, es uno de los brazos informativos de Irán en el mundo anglosajón, es una medio de comunicación iraní que se publica en inglés. De hecho, el 20% del tráfico de ese periódico se consume en Estados Unidos, seguido de Reino Unido, Francia o Canadá, o sea que es un público internacional.
Uh-huh, totalmente.
Y en ese periódico o medio de comunicación, el Anti-Defamation League sacó un informe en 2023 que señalaba banalización del holocausto, relación de los judíos con el 11S, Israel, también a los judíos, conspiraciones sobre el COVID-19, como mencionaba antes, etcétera, etcétera. Pero no solo en inglés, también encontramos la vertiente de Irán, la vertiente de medio de comunicación de iraní en español, con Hispan TV, también se habla en el mismo informe de ADL, sobre cómo los judíos se habla dominan en Hollywood, y también en este caso, al ser a un público en español, pues se hablan de teorías de conspiración españolas, o en este caso argentinas, como el plan Andina, el plan que supuestamente los judíos querían conseguir tierra,
ocupar la Patagonia, ¿no?
Partes uh-huh. de Chile, etcétera. Pero ahí nos damos cuenta de cómo Irán utiliza, dependiendo del contexto geográfico, algo muy geopolítico, evidentemente, qué teoría de conspiración antisemita va a encajar mejor a la audiencia a la que le vamos a dirigir o vamos a bombardear con estas teorías. También algo que quizás debería haber mencionado al principio es que Irán a sí mismo siempre se ha definido como que no es antisemita, que no tiene ningún tipo de odio, pero la práctica y la verdad residen que en numerosas veces en su discurso el término judío y sionista acaba siendo totalmente intercambiable. Histórica, en el sentido de que utiliza estereotipos totalmente tradicionales judíos, pero simplemente cambia el nombre de sionista por judío. Luego, posteriormente, después del 23 de octubre, que claro, es un punto de inflexión en el antisemitismo, y claro, Irán percibe un informe de la agencia de Microsoft de amenazas. Detectó justo en la semana después del ataque de Hamas un aumento del 42% de la propaganda iraní en redes. Es decir, que en la semana después los niveles de propaganda, los esfuerzos, el ejército cibernético, que muchas veces se habla de Irán, se puso en marcha precisamente para intentar desinformar, para aumentar la tensión, polarizar, también lo que hemos visto con Rusia. Pero incluso en la semana de después, una vez terminada esa semana, en los meses después, de noviembre y diciembre, los niveles de propaganda también se mantuvieron en torno al 30% más de lo normal.
El 23 de octubre es cuando comienza la incursión israelí de defensa en Gaza.
Sí, pero incluso antes de la incursión, los niveles de antisemitismo, que no vienen derivados por la respuesta de Israel, sino ya directamente el mismo día del 7 de octubre, ya se detecta ese aumento de niveles de propaganda iraní, que es lo que buscaban, la polarización, el sesgo y todo ello muchas veces a través de estereotipos antisemitas, ¿no? bueno, no solo, bueno, hay informes por todos los lados, Iran Wire, se detecta la influencia del ejército cibernético de Irán, con un montón de bots que replicaban mensajes de matar judíos es como a matar animales, repitiendo citas de Adolf Hitler, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Irán también ha tenido peso en la difusión de antisemitismo en otras regiones geopolíticas muy relevantes, como es China, que el caso del antisemitismo chino es muy curioso. A mí no me ha llegado para llegar a incluirlo en mi tesis, pero sería muy, muy interesante. Uh-huh. Y bueno, también, evidentemente, después del 23 de octubre encontramos nuevas retóricas en diferentes dirigentes, académicos vinculados siempre, porque esto es muy importante, yo lo vinculo siempre a medios estatales para poder hablar de Irán. Pues académicos vinculados a medios estatales hablan nuevamente del holocausto como mito. Después del 23 de octubre todo esto se acentúa bastante. Incluso, bueno, también una carta también del líder supremo que dirigía a los estudiantes que estaban acampados en las universidades de Estados Unidos, en este caso, y que, bueno, que también estaba cargada de estereotipos antisemitas. Y bueno, eso es muy importante también, cabe destacarlo, porque en relación a las acampadas estudiantiles en Estados Unidos, en Canadá...
Se ha hablado de financiación iraní, ¿no?
Se ha hablado de financiación iraní en muchos de los casos. Claro, no necesariamente las acampadas, o muchas de ellas, no necesariamente intrínsecamente son antisemitas, pero bueno, sí que muchas de ellas se ha demostrado cómo había bastantes eslóganes con componente antisemita, había bastante radicalización, y sí que es verdad que Irán, en algunas, sobre todo la inteligencia estadounidense sí que la vinculó en ciertos momentos a la financiación iraní. O por ejemplo, en la misma línea, una empresa de seguridad, XPOZ, descubría que el régimen iraní estaba detrás de protestas anti-israelíes en la Universidad de McGill, en Canadá. Y sobre todo no solo en la propia financiación, sino también la difusión. Esta empresa que acabo de mencionar, de seguridad en Canadá, afirmaba, identificó que el 60% de las cuentas que promovieron la manifestación en el campus universitario no eran auténticas, sino que muchas de ellas eran operadas desde Irán y vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica. 150.000 publicaciones en redes sociales estaban vinculadas a estos bots, que no eran canadienses, sino de Irán. Y al final lo que hacía era dar difusión a este tipo de acampadas para crear una imagen, pues, de polarización, de sesgo, de crisis, de fractura social. Y ya por último, no me quiero enrollar mucho más, bueno, sí que es verdad que no está confirmado del todo porque es bastante reciente y este tipo de análisis llevan un proceso policial de investigación bastante largo, uh-huh. Pero no sería sorprendente, ya que, como afirmaban o indicaban la policía federal australiana, a lo mejor el régimen iraní no se habría quedado solo en narrativas, en fomentar discursos, sino que quizás Irán, según apunta la Policía Federal Australiana, como digo, estaría detrás de ciertos incidentes que están siendo investigados en Melbourne, en Australia, como la quema de un centro infantil judío en Sydney y también la aparición de grafitis de odio como Fuck the Jews. Y bueno, todo ello a través de financiación, a través de criptomonedas, que como se ha demostrado, Irán sí que ha utilizado ese método para pagar a ciudadanos, por ejemplo, también israelíes, para que realizaran acciones en beneficio de Teherán, en este caso. Entonces, que bueno, no está confirmado esto último que acabo de mencionar, pero sí que muestra un indicio de que Irán no habría quedado únicamente en el discurso narrativo, sino que a lo mejor podría llegar hasta más allá.
Como sucedió en Argentina,
como,
¿no?,
sucedió en Argentina también. Uh-huh. Así que no sería raro y podría ser de esperar perfectamente. Sí.
Bueno, pues gracias por recorrer en este primer programa dedicado a Irán, ese antisemitismo estatal, ¿no? Podríamos decir.
O... Sí, antisemitismo de Estado en este caso. Sí,
de Estado en Irán, el enemigo número uno de Israel, declarado por el propio régimen de los ayatolás. Te esperamos en la próxima edición. Muchas gracias, David.
Muchas gracias a ti, Raquel, y a todos.
Muchas gracias a ustedes. Les esperamos aquí en Desinformación y Odio, la geopolítica del antisemitismo.